La radio a tu servicio está al aire. En Radio Nacional de Colombia.
Tres de la tarde, 9 minutos. Les damos la bienvenida a esta emisión de Contacto Directo de viernes 26 de marzo de 2021. Sean todos bienvenidos a este espacio que siempre llega a ustedes con información de servicio en donde quiera que se encuentren, si se están movilizando por las carreteras de nuestro país, si están en sus lugares de residencia, de trabajo, sean bienvenidos. Este espacio está pensado para todos ustedes. Mi nombre es María Camila Sánchez y saludo a mi compañera Gloria Morat. Gloria, bienvenida, buenas tardes.
María Camila, ¿qué tal? Buenas tardes. También una muy cordial bienvenida a nuestros amables oyentes. Nos encanta que estén en nuestra sintonía, por supuesto, y deseando también que se estén cuidando mucho en todos los aspectos. Se estén cuidando del invierno, se estén cuidando del COVID-19, y ahora que llega la Semana Santa, pues cuidarse también si van a viajar en carreteras. Bueno, es decir, estamos en un modo de cuidarnos de muchos aspectos, así que le damos nuestra cordial bienvenida y sabemos que ese tema que le vamos a proponer hoy les va a llamar la atención y los vamos a dejar reflexionar sobre ese tema, en especial en Semana Mayor, María Camila.
Sí, señora, hay muchas reflexiones alrededor de la Semana Santa y sobre todo, como usted lo ha dicho, Gloria, en este tema del cuidado. De hecho, el gobierno nacional ha insistido en reiterar mucho todos los cuidados, sobre todo para evitar la propagación del COVID-19. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, recientemente recordó que en esta Semana Santa hay que evitar todas las visitas a familiares no con quienes no se convive, y también las personas que llegan de otras ciudades a visitar a algún familiar tienen una probabilidad muy alta de llevar el contagio y afectar a las personas que se encuentran dentro de las viviendas. Así que si se necesita viajar, la recomendación del gobierno y del ministro, particularmente a las personas que visiten a otros familiares, es que no se hospeden en la casa, se hospeden en hoteles donde hay protocolos de bioseguridad y la probabilidad de contagio es menor. No obstante, Gloria, esta no es la única preocupación. Tradicionalmente, en Semana Santa, las personas que se preocupan por el cuidado y la protección del medio ambiente no la pasan del todo bien porque algunas de nuestras prácticas culturales atentan contra muchos ecosistemas. Y esta semana, más allá de ser una semana de reflexión, para muchos se convierte en una semana en donde se atenta contra nuestros ecosistemas. Por eso, hoy vamos a hablar del riesgo que representa esta semana por algunas prácticas para la flora y la fauna de nuestro país. Así que, Gloria, tenemos ya nuestros invitados listos con quienes vamos a conversar sobre este tema.
Sí, señora, le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Javier González, profesor de Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Salle. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que usted también está un poco preocupado por esta Semana Mayor, digamos que por el comportamiento de algunos colombianos en Semana Mayor.
Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, evidentemente es una semana crítica, es una semana de alto impacto para el medio ambiente por el mal comportamiento ambiental de algunos ciudadanos.
Sí, el medio ambiente, la conservación de nuestros recursos, la flora, la fauna. Ante estas prácticas habituales de los colombianos en Semana Santa, ¿cuál puede ser el riesgo? ¿Qué tan alto es el riesgo sobre la sostenibilidad de especies en flora y fauna, doctor González?
Bueno, pues evidentemente muchos turistas que les gusta el senderismo, que les gusta caminar o visitar parques nacionales naturales, por supuesto que son lugares para conocer y visitar, pero la regla número uno es observar y admirar y no tocar y recoger sus residuos y llevárselos y no dejarlos en el parque. El otro tema importante es el tema del tráfico de especies de fauna y flora, sobre todo el tema de fauna y de ingesta de alimentos de especies, sobre todo en las playas, de algunos animales que están en peligro de extinción. Entonces, digamos que el turista debe hacer un trabajo fuerte para enseñarle la responsabilidad que tiene cuando visita estos lugares tan estratégicos ambientalmente hablando. Son lugares muy vulnerables, son lugares donde la tranquilidad debe ser, digamos, la regla número uno para que las especies se desarrollen normalmente.
Profesor, entonces aterricemos esta conversación porque hablamos que en efecto hay preocupación por esas conductas de algunos colombianos que por supuesto nos preocupan. Pero cuéntenos, ¿cuáles son esas principales especies que se ven afectadas durante la Semana Mayor y cuál es el riesgo de que dicho daño continúe y no prestemos atención de que nuestros actos también están afectando el medio ambiente?
Ok, bueno, digamos que en algunos casos el tráfico de especies, de compra de animales que han sido capturados ilegalmente es uno de los grandes problemas en lugares donde está prohibida la caza, por supuesto, y el tráfico ilegal. Muchos animales, por ejemplo, podemos hablar de tortugas, ¿cierto?, en sus diferentes especies, algunos felinos y sobre todo muchos animales que son muy frágiles a la hora de sacar de su entorno natural, y ese es un trabajo que las corporaciones autónomas regionales, digamos, han venido fortaleciendo para que evidentemente las personas no compren animales en las plazas de mercado o en las vías públicas o en los parques, ¿cierto? Y el otro tema, el de la fauna, el de la flora, está asociado a la palma de cera, que es uno de los digamos, especies más delicadas que hay, y sobre todo que es insignia colombiana, y pues evidentemente en la Semana Mayor, por nuestra historia cultural religiosa, la gente sigue utilizándola como símbolo, de la Semana Mayor, y evidentemente eso sí que es muy delicado.
Sí, siempre en esta época nos asalta ya esa angustia, ¿no? Usted lo habla con conocimiento de causa también, porque son muchas las cosas que por tradición se llevan y que afectan. Recuerdo también en diciembre, en la época en que se usaba el musgo, ¿no? Entonces también es la preocupación, por favor, utilicemos otras cosas para el pesebre que no sea el musgo. En esta Semana Mayor igual, como que reflexionar sobre eso. Eso es un poco más cultural, ¿no? Ese aspecto de comportamiento, porque realmente cuando hablamos del impacto del tráfico en fauna que es tan frecuente por esas épocas y sobre todo el impacto a la sostenibilidad ambiental, ¿no? Es como muy cultural.
Que hace parte del arraigo cultural histórico de las personas en esta Semana Mayor y definitivamente hace parte de un símbolo cultural de la propia religión, el cual evidentemente nosotros debemos modificarlo en términos de que si es un símbolo y la fe va dentro de cada persona, pues no es necesario, digamos, afectar el recurso natural por un símbolo de tener una palma, cuando evidentemente una vez talada la especie y manipulada pierde su calidad ambiental y el recurso natural se ve bastante afectado. No solamente la palma como tal, sino el suelo, porque cuando yo talo una especie, voy a decir una palabra que no es correcta, prácticamente desnudo el suelo y lo dejo expuesto a la erosión. Y esa erosión es la que afecta, evidentemente hay consecuencias de deslizamientos, hay consecuencias de falta de agua, porque no están las especies. Hay una cadena que se rompe y es una cadena que desencadena situaciones que afectan el medio ambiente. Entonces, invitamos a toda la comunidad en función de la Semana Mayor de que no es necesario tener las palmas de cera para tener nuestro símbolo de inicio de la Semana Santa, sino que existen otros símbolos y que pues finalmente todo es un símbolo que permite que las personas en su interior pues desarrollen su Semana Santa como tiene que ser.
Sin embargo, profesor, yo sé que para muchos de nuestros oyentes esas tradiciones y prácticas religiosas son sumamente importantes y esa simbología para algunas creencias sí que son importantes. Hace algunos días leía que algunas autoridades recomendaban que, por ejemplo, para la elaboración de ramos usados durante la celebración del Domingo de Ramos, que se utilizara, por ejemplo, en reemplazo de lo que usualmente se hace y se atenta contra la palma de cera, se pudiese utilizar, por ejemplo, la cáscara de damero, que es el mismo de las mazorcas y los envueltos. Sí. Esto significa que podríamos utilizar otras herramientas mucho más amigables con el medio ambiente sin dejar de practicar esas creencias o esos simbolismos que para algunas religiones son tan importantes.
Por supuesto que sí, digamos que, digamos aquí en, yo practico la religión católica y llevamos es una planta. El día de Domingo de Ramos es una planta que yo tengo aquí, es una planta ornamental y para mí ese es mi ramo. No necesito hacer otra, una tala de una especie o adquirir un producto, una especie que me pueda afectar el medio ambiente si mi simbolismo hace parte de mi religión y yo puedo llevar una planta, puedo llevar el amero, puedo llevar algún elemento que me simbolice pues ese inicio de la Semana Mayor. Entonces, en ese sentido, hay muchas alternativas, no estamos cambiando la religión, no estamos modificando los simbolismos ni nada, y por el contrario, acordémonos que para las personas que son católicas, pues el Papa Francisco habla de la casa común y obedece en su libro, en su encíclica, de que debemos proteger el medio natural y el medio ambiente, porque es nuestra casa común. Entonces, así, pues, no necesitamos otras especies más allá de las que yo pueda tener y que sean, por supuesto, ornamentales. Y las voy a tener en mi casa, además de eso.
¿Cuál sería ese llamado? Bueno, yo creo que ya no lo ha dicho a través de esta conversación, pero como muy puntualmente a hombres, a mujeres de fe que profesan la religión católica, que por esa Semana Mayor pues es tan fervorosa, ¿cuál sería ese mensaje suyo?
Mi mensaje es, ante todo, pues una, primero de todo, pues una semana con tranquilidad, con distanciamiento social por nuestro proceso de pandemia, por una semana de tranquilidad, de mucha reflexión, por supuesto, y sobre todo de apoyar las entidades del Estado y no comprar productos o elementos naturales que no correspondan a la protección de los recursos naturales. Es decir, si yo voy a un santuario, a una iglesia, a una basílica, pues evidentemente evitar 100% la compra de estos productos, así como tú decías del musgo en diciembre, que fue una batalla que se dio en los últimos 25 años hasta que la gente de verdad entendió que el musgo es acabar con el páramo. Entonces, en ese sentido, los invito a que, por favor, evitemos la compra de esos productos o la ingesta de animales que no correspondan, sobre todo tortugas, huevos de iguana, que son muy conocidos y muy apetecidos en la costa caribe, pero yo sé que hace parte de pronto de esa cultura, pero si no tenemos un proceso, digamos, de control ambiental, pues evidentemente vamos a afectar el medio ambiente. Entonces los invito a que haga una semana mayor de mucha tranquilidad, de mucha reflexión y sobre todo de mucha concientización de nuestro entorno ambiental, de la protección del recurso natural.
Profesor, usted ha tocado un tema de pronto del que no hemos ahondado mucho y cortito antes de despedirnos, el tráfico de fauna silvestre. Sí. ¿Qué impacto tiene este tráfico en los ecosistemas y sobre todo en estos especímenes? Porque es una práctica que tristemente se presenta muy recurrentemente durante esta semana.
El tráfico de especies es una actividad ilegal en términos de que no tengan los permisos ambientales a que haya lugar. Es muy fuerte y sobre todo que está arraigado en zonas rurales, donde la gente pues puede, digamos, de alguna manera tener facilidad de acceso a los animales. Entonces, digamos que las autoridades andan muy muy pendientes en los puertos de entrada, en los terminales aéreos, en los terminales terrestres, y la idea es que nosotros como ciudadanos no compremos estos animales, ni siquiera los adquiramos, y por favor denunciemos, porque un animal que por 10 animales que tú capturas en el bosque, en la selva, uno llega vivo a Bogotá. Uno o dos llegan muy maltratados, llegan muertos, y son especies que se rompió la cadena trófica porque empezamos a eliminarlos, a disminuirlos en su entorno natural, y la cadena natural se va a fracturar. Entonces, el tráfico de especies es un negocio muy duro, muy fuerte, y por cada, como te digo, cada 10 animales que yo capture allá, solamente uno o dos logra llegar más o menos vivo y sin una condición natural, porque pierde su vida, o sea, no tiene cómo funcionar como animal, como especie, empezando por el alimento, segundo por su movilidad y todo ese tipo de cosas.
Claro, sin lugar a dudas. Pues queríamos acercarnos a usted, a su conocimiento, a su experiencia, a su trabajo, de verdad, para que nos hiciera un poco, pues, reflexionar sobre esta situación. Creo que todos nuestros invitados harán lo mismo, de verdad, porque es muy importante que lleguemos al corazón y al pensamiento de nuestros oyentes para que seamos juiciosos con el cuidado de nuestra flora, de nuestra fauna, especialmente en esta Semana Mayor. Profesor Javier González, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos en la mesa de trabajo y, bueno, a cuidarnos en esta Semana Santa y a respetar el medio ambiente.
A usted muchas gracias, María Camila, porque nuestros invitados, sin lugar a dudas, creo que todos están en la misma línea, ¿no?
Claro, Gloria, y sobre todo la Policía Nacional también está haciendo grandes esfuerzos por evitar que este tipo de delitos ambientales se sigan cometiendo, especialmente cuando hablábamos del tráfico de fauna. Por eso ya estamos en contacto con el patrullero Robinson Pulgarín, él hace parte de la Policía Ambiental de Marinilla, Antioquia. Patrullero, bienvenido a Contacto Directo, buenas tardes.
Camila, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Pues bien, patrullero, pero preocupados con este tema del tráfico de fauna y sobre todo estos delitos ambientales. Cuéntenos, para esta Semana Mayor, ¿cómo la policía va a estar atenta a que no se sigan cometiendo y qué pasa si ustedes llegan a encontrar a una persona que evidentemente esté traficando fauna silvestre en las carreteras de nuestro país?
Para todos los oyentes, buenas tardes. La Policía Nacional tiene un compromiso grande con nuestros recursos naturales. El Departamento de Policía de Antioquia está comprometido con la especialidad de Policía Ambiental y pues todas las especialidades que componen la Policía Nacional, con las corporaciones autónomas regionales. En la región del Oriente Antioqueño tenemos a la Corporación Cornare, que son con quienes trabajamos de la mano en puestos de control en esta Semana Santa, que es donde se incrementa el tráfico de fauna silvestre en nuestro departamento. Y pues la idea es tratar de intensificar y trabajar mucho en la sensibilización y educación de nuestros campesinos, que es donde nacen esas infracciones, esos delitos, esos aprovechamientos ilegales de nuestros recursos naturales.
Claro, claro, sin lugar a dudas, patrullero. ¿Qué le puede pasar a una persona que sea detenida con, no solamente con fauna, con flora también, que sepa que no puede tener esos animales, que sepa que no puede tener, por ejemplo, esa palma de cera? ¿Qué le puede pasar?
Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales es un delito, aparte de que también se le puede sancionar administrativamente por la Corporación Autónoma Regional. Se ve comprometida también su libertad, está contemplado en el artículo 328 del Código Penal, que fue modificado por el artículo 29 de la Ley 1453. Entonces, tiene una pena privativa de hasta de 3 a 6 años. Pues es escarcelable, pero ahí le queda pues el antecedente a la persona, no solamente con fauna, sino también con flora, como lo dijo ya usted hace un momento. En esta semana pues tenemos reproducción en masa, por decirlo de alguna forma, de nuestros loros reales y en sus diferentes especies para la zona del Magdalena Medio, que es donde los transportan hacia la ciudad de Medellín. Efectivamente, como lo dijo el profesor hace un momento, de 10 animales que se transportan solamente sobreviven, póngale, 2 o 3. Entonces, no solamente se comete el delito del ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, sino también el maltrato animal. En este caso, aplica para la fauna silvestre. Entonces, claro, es importante que las personas se abstengan de comercializar, transportar, tener, porque es que estamos afectando nuestros recursos y nuestro ecosistema de una manera significativa. y es muy importante que no alteremos esos ecosistemas, en más en la subregión del oriente antioqueño, que somos ricos en biodiversidad.
Sin duda, patrullero, es que cuando sacamos a uno de estos especímenes, particularmente de la fauna, de su hábitat, pues probablemente no sobreviva y muera, y esto también es considerado como maltrato. Pero, patrullero, ¿qué sucede con estos animales que tienen la fortuna de poder ser rescatados por la policía ambiental? ¿Qué pasa con ellos? Tristemente no son todos, pero esperemos que sean la mayoría de los que pueden ser rescatados. ¿Cómo es ese proceso de rehabilitación para estos animales?
Bueno, el proceso de rehabilitación y resocialización con estos animales es bastante dispendioso y muy importante. Es una labor muy noble, muy grande, que realiza las corporaciones autónomas regionales, en este caso CORNARE, que es donde entra al CAP, el Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre, y de acuerdo al estado en que ingrese el espécimen, así mismo va a ser su recuperación. Como puede durar la recuperación de 3 meses, como puede durar 6 meses, 1 año o máximo 2 años. El tiempo se tiene en consideración de acuerdo al estado del animal. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer desde acondicionar su hábitat natural y ir cambiando progresivamente su alimentación, porque la mayoría de gente de sus casas, a los loros, que es lo que más se comercializa por este sector, les da chocolate, que con galletas, pues hombre, un animal de esos no tiene esa alimentación en su hábitat natural. Entonces, partiendo desde ahí, se empieza a hacer un proceso de cambiar la dieta al animal y a condicionar su hábitat natural para su posterior rehabilitación y ya la liberación. He tenido la oportunidad de estar en liberación de varios animales, que han estado en cautiverio durante mucho tiempo, y eso es algo bonito, tras recuperar un animal del cautiverio y verlo libre, es algo muy bonito, que yo creo que sería muy importante invitar a las personas que han sido captoras o que han tenido en cautiverio animales, para que vean cómo es ese proceso, a sí mismo concientizar y que tomen conciencia de no volverlo a hacer. Entonces es un proceso bastante largo, importante y noble por parte de las corporaciones autónomas regionales y pues obviamente el personal que lo compone y que trabaja para con los animales de la fauna silvestre.
Claro, patrullero. Además, hay que entender que esa norma de la policía ambiental es en todo el territorio nacional, ¿verdad? Que las personas entiendan, sí, que la policía está muy atenta en todo el país.
Claro, no, claro. El compromiso es en todo el país, en todo el país. Nosotros tenemos, es un país muy diverso. Y pues acá en Antioquia las costumbres que tenemos para Semana Santa es el tráfico que se incrementa, no, nunca ha parado, pero se incrementa más en Semana Santa el tráfico de nuestra fauna silvestre, que son las amazonas, en este caso los loros, en todas sus especies y clases. Para los lados de la costa, lo que es de Caucasia para allá, lamentablemente hay unas costumbres, unas tradiciones, que no porque sean tradiciones o costumbres sean ley. Es decir, para Semana Santa, yo que tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de Córdoba, se incrementa mucho, mucho el tráfico de la tortuga icotea, que son sacadas de las ciénagas, y en Semana Santa es uno de los platos preferidos en la costa, sin dejar de un lado también las iguanas. Las iguanas, pasa algo muy triste y lamentable con ellas, y es que las cogen vivas, les rajan su estómago, les sacan todos los huevos y son comercializados en las vías públicas. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de desplazarse por tierra, por la costa, y en muchas partes se ven la comercialización de fauna silvestre y también de los productos y subproductos, que en este caso vendrían a ser los huevos de iguana, y pues la comercialización de la tortuga icotea, que también se incrementa demasiado.
Esto es una verdadera tristeza y un drama, no solamente para estos pobres animales, sino también para los ecosistemas, porque al atentar contra ellos también atentamos contra la casa de todos, contra nuestro planeta. Patrullero, antes de despedirnos, empieza una semana complicada para la policía ambiental. ¿Qué poder decirles a nuestros oyentes? que se piensan movilizar, que van a estar en lugares donde el medio ambiente es la mayor riqueza, donde la naturaleza los va a estar acompañando. ¿Cuál es el comportamiento adecuado que ustedes desde la Policía Ambiental esperan de los ciudadanos?
Bueno, Gloria, la invitación que hace la Policía Nacional a todos los ciudadanos, a todos nuestros viajeros, es que desde nosotros mismos coloquemos nuestro granito de arena en la no comercialización y no compra de esos animales, que si no hay compradores no van a haber vendedores, y que ante cualquier hecho de aprovechamiento ilegal de nuestros recursos naturales, pues denunciemos ante la policía. Ahí está la policía para seguir salvaguardando y conservando nuestros recursos naturales.
De verdad, muchas gracias, patrullero Robinson Pulgarín, de la Policía Ambiental de Marinilla, en el departamento de Antioquia, por también asesorarnos sobre estos temas y hablarnos de todos estos delitos ambientales en los que podrían caer en caso de que incumplan estas normas. Muchas gracias.
Listo, que estén muy bien. A todos los oyentes, muy buena tarde. A usted, Gloria y Camila, muchas gracias. Que estén muy bien. Buena tarde.
Buena tarde, patrullero Robinson Pulgarín. 3:34, una muy corta pausa y volvemos.
3:36. Hoy en Contacto Directo estamos hablando de la importancia de llevar esta Semana Santa no solamente en paz, en regocijo con nuestras creencias, sino también en paz con la naturaleza, con el medio ambiente, con los animales, la flora, la fauna. Alguien que está haciendo este llamado, por ejemplo, es el distrito de Bogotá, que dicen que en Semana Santa que la promesa sea con la naturaleza, justamente buscando la protección de nuestras especies, pero también lo están haciendo las CAR, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que están haciendo un enérgico llamado a proteger la fauna, a no consumirla ni a tenerla como mascotas y así vivir una Semana Santa en paz con la naturaleza. Por eso estamos ya en contacto con Ramón Leal, él es el director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenibles, ASOCARS. Ramón, bienvenido a Contacto Directo, bienvenido, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes y muchas gracias a la Radio Nacional por esta oportunidad de poderle hablar a los colombianos sobre este tema tan importante como es el cuidado y la conservación de nuestro medio ambiente y en particular de nuestra fauna y nuestra flora en esta Semana Santa.
Y que nos preocupa mucho, director. Cuéntenos desde ASOCARS, ¿qué es lo que más les preocupa de la Semana Santa? Por esas tradiciones que a veces inconscientemente hacemos muchos colombianos y que no nos damos cuenta de los impactos que están teniendo en nuestros ecosistemas.
Sí, la Semana Santa pues es una época religiosa en que todos nos dedicamos a los temas espirituales, pero lamentablemente en muchas partes del país todavía tenemos costumbres culturales de consumir algunas especies de fauna que están en peligro de extinción. Por eso desde las corporaciones autónomas regionales les queremos contar que con el trabajo permanente que hacen las corporaciones, previo desde a Semana Santa, los funcionarios guardando las medidas de protección, de seguridad, han logrado minimizar y lo hemos logrado hacer ya en el país el uso de la palma de cera. Pero sin embargo, todavía tenemos un reducido grupo de personas, traficantes, ilegales, que siguen impactando negativamente en nuestra fauna silvestre. Por eso, gracias al apoyo de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la comunidad, las corporaciones trabajan por el bienestar y conservación de estas especies y hacen un llamado a no comprar animales silvestres como mascotas o como consumo. El año pasado, por decir algo, por poner un ejemplo, en Corpamá, que tiene la jurisdicción sobre todo el departamento del Magdalena, se decomisaron alrededor de 23.000 huevos de iguana, que sabemos que es una práctica cruel con estos animales, porque lo que hacen es que los abren para sacarle los huevos y los dejan vivos y mueren posteriormente, la mayoría pues, de estos animalitos. Lo mismo en esta semana, en la Semana Santa, tradicionalmente se consume la carne de tortuga, principalmente coteas, ya lo dije, iguanas, venados, lapas, chigüiros, babillas, venados y armadillos, que son especies silvestres que debemos respetar. Entonces, desde las corporaciones hacemos un llamado desde ya para que en esta Semana Santa podamos tener una Navidad en paz con nuestra naturaleza.
Sin lugar a dudas, doctor Ramón Leal, mire, es un martirio, ¿no? Para esa época de Semana Mayor puede ser un martirio para las tortugas, como usted lo ha dicho, para las iguanas, para la palma de cera. Cuando una persona compra una palma de cera para el Domingo de Ramos, no sabe que no solamente está acabando con esa palma, que es la insignia, el árbol insignia del país, la palma de cera, sino que también está acabando con una especie que es un lorito que se llama lorito orejiamarillo, que solamente vive ahí. Es decir, está comprando su ramo para ir a una iglesia a rezar el Domingo de Ramos, pero está acabando con dos especies, una de flora y una de fauna. Ustedes van a estar muy atentos a estar al lado de las iglesias de pronto o al sitio donde los van a vender. ¿Qué va a pasar cuando lleguen y encuentren una persona que tenga, por ejemplo, la palma de cera para la venta?
Sí, primero, pues muy importante esa referencia que hacemos de la palma de cera, porque eso nos pasa en toda la naturaleza, o sea, no son especies únicas, sino que están interconectadas. Entonces, afectamos la palma de cera y estamos afectando el hábitat del loro orejiamarillo. Entonces, ahí digamos que hay una relación directa. Claro, con la Policía Nacional y con los entes territoriales, nosotros vamos a estar muy pendientes en esta Semana Santa, primero, pues, en todas estas campañas de prevención, inclusive lo que estamos haciendo hoy por intermedio de Radio Nacional, es para que los colombianos y todos los colombianos y más gente tome conciencia sobre la importancia de no consumir y por intermedio de eso incentivar el tráfico y el uso ilegal de estas especies de fauna y flora de nuestro país. Y adicionalmente, pues las personas que sean capturadas en su momento, porque vamos a tener operativos, con la fuerza, se exponen a sanciones que pueden ir desde la sanción preventiva hasta sanciones de que le impliquen también que ser privados de su libertad. Entonces, por eso hacemos un llamado a todos los colombianos para que en esta Navidad, como ya lo dije, hagamos una Navidad también en paz con nuestra naturaleza.
Director, algo muy importante que usted ha mencionado son los operativos que vienen para esta semana, para que quienes estén pensando cometer algún delito de los que estamos hablando, un delito ambiental, lo piensen dos veces. Director, ¿cuáles son esas zonas del país críticas en donde en Semana Santa se comete el mayor tráfico de fauna, el mayor atentado contra las palmas de cera? Esas zonas que para ustedes en esta semana particularmente son las más trágicas.
Sí. Tendríamos que decir que este tipo de delitos se presentan en todo el país, pero sí hay una mayor proporción por cuestiones culturales en todo lo que es nuestra costa atlántica. Ahí hacemos un llamado y las corporaciones han estado trabajando con las gobernaciones y los entes territoriales y la fuerza pública en este tema. Y a pesar de que se ha visto cada vez una mayor conciencia, y eso se refleja un poco en el tema de la entrega voluntaria, por decir algo, de las especies que tienen como mascotas en sus casas, todavía siguen persistiendo esas prácticas culturales, sobre todo el consumo de la tortuga, la carne de tortuga y de la iguana. Entonces, un llamado especial y todas las corporaciones con las entes territoriales y con las fuerzas armadas vamos a estar muy pendientes de esos puntos críticos, digamos, y esas zonas donde culturalmente todavía hay una mayor incidencia en el consumo de estas especies en Semana Santa.
Doctor, ese mensaje final para quienes lo escuchan, en cualquier parte del país, en cualquier zona de Colombia que lo escuchen a esta hora, que estén ya listos a ser parte, digamos, que esa conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hacen las personas que hacen parte de la comunidad católica, a todos también, a quienes no hacen parte de esas comunidades, pero que son parte también del lugar donde están, en el cuidado de la naturaleza. ¿Cuál es ese mensaje, ese llamado que usted le quiere hacer a través de estos micrófonos?
Sí, el llamado que hacemos en nombre de todas las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible del país, que son 33 instituciones que están al servicio de la comunidad y de la naturaleza en todo nuestro territorio nacional, es que tengamos una semana en paz con nuestra naturaleza, una semana de recogimiento, una semana que en medio de esta situación compleja que estamos viviendo con la emergencia sanitaria, pues de alguna manera este año que ha transcurrido desde marzo del año pasado, que ya se empezaron a tomar las medidas para prevenir los contagios, pues desde ese momento creo que la naturaleza nos habló, porque casualmente toda esta emergencia sanitaria sale de un mal relacionamiento del hombre con la naturaleza, del hombre con la fauna. Entonces por eso hoy le hacemos un llamado a todos los colombianos para que se apoyen en la institucionalidad, si definitivamente ven que hay personas que no toman conciencia y siguen en esto de tráfico ilegal de nuestras especies. Hay unas sanciones, como lo acabé de decir, que van inclusive desde los 108 salarios mínimos hasta la privación de la libertad. Entonces, hacemos un llamado a todos los colombianos para que vivamos una Navidad en paz con nuestra naturaleza.
Pues, director, de verdad queremos agradecerle a usted por sacar estos minutos tan importantes para la radio pública, por esas recomendaciones, y esperemos que en esta Semana Santa todos podamos también estar en paz con la naturaleza. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a todos los amigos de Radio Nacional y a todos los colombianos por atender estas recomendaciones para nuestra Semana Santa. Muy buena tarde para todos.
Un abrazo. Es Ramón Leal, director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, ASOCARS. Y quiero que, Gloria, cerremos este bloque haciendo unas recomendaciones puntuales para tener en cuenta, a modo de resumen, si lo podríamos llamar de alguna manera, por favor, a todos nuestros oyentes, decirles: hay que evitar la compra, el consumo y la tenencia de fauna y flora silvestre en vía de extinción. Evitar el consumo, compra y comercialización de tortugas, iguanas, guacamayas y osos perezosos. No talar, transportar o comercializar la palma de cera. Evitar la compra y el transporte de animales en carreteras. Recuerden, muchos de ellos terminan muriendo en cautiverio. Sensibilice a sus familiares y amigos que vayan a viajar sobre la importancia de no comprar especies silvestres como mascotas, y también denunciar a vendedores de animales silvestres o comercializadores de huevos de iguana en carreteras y establecimientos. Para eso, la línea de atención 123 de la Policía Nacional va a estar dispuesta para recibir estas denuncias.
Y tener conciencia, ¿no? Ser conscientes. Creo que estamos en una época de reflexión, de paz. Esa época de Semana Santa debe ser eso, ¿no? De agradecimiento. Así que lo que menos debemos hacer es impactar los recursos que tenemos en nuestra casa, como dice el Papa Francisco. Esta es nuestra casa, este planeta es nuestra casa, no lo acabemos. En carretera, si usted va en carretera y le ofrecen huevos de iguana, tome una foto, haga un video, tome un dato, denuncie. Porque esas personas que están vendiendo esto ahí en la carretera fue porque mataron una cantidad de animalitos de iguanas, que las abrieron vivas, les sacaron los huevitos, luego las cosieron y luego las dejaron por ahí. Eso es una cosa dolorosa, así que creo que cada uno somos conscientes de eso. 3:48 PM, ya llegaron nuestros héroes del día.
En contacto directo, héroes sin capa.
Y nuestros héroes no podrían ser otros sino aquellos que trabajan por el cuidado de nuestro planeta. Y justamente hoy vamos a hablar de una iniciativa, una campaña que busca que en Semana Santa y especialmente el Domingo de Ramos no se use la palma de cera y se presenten otras alternativas para esta importante celebración de muchos católicos. Se trata la campaña Yo Siembro Vida. Gloria, ¿quién representa a nuestros héroes del día?
Se llama Nasli Paternina, integrante de la comunidad de jóvenes profesionales técnicos y tecnólogos quirios de la parroquia María la Gracia de Torcoroma del Campestre en Cartagena, Bolívar. Espero haberlo dicho bien, Nasli. Un placer tenerla con nosotros. Bienvenida a Contacto Directo.
Muchísimas gracias. ¿Cómo está?
Pues muy bien, aquí intentando llegar a los corazones de los colombianos para que nos portemos muy bien, para que estemos muy juiciosos en esta semana mayor, especialmente con la flora y con la fauna. Hablemos, Nadri, de ese trabajo tan bonito que ustedes realizan. Yo siembro vida.
Así es, bueno, es una iniciativa que nuestro párroco, el padre Edwin Marzán, que en paz descanse, en el año 2017 inició con ese cuidado a la casa común, y pues iniciamos esta iniciativa con la venta y promoción de las plantas vivas en nuestro hoy santuario María de las Gracias de Torcorón.
¿Qué actividades o de qué manera ustedes sensibilizan a las personas para decirles que tengan cuidado y protejan la palma de cera? ¿Cómo se organizan?
Bueno, aquí estoy incluso con mis compañeros porque ya estamos incluso haciendo la entrega de estas plantas y estoy con Nelson Ibarra, quien le voy a dar la palabra.
Buenas tardes a todos los oyentes y a las personas en la mesa. Espero que estén bien. Bueno, lo importante para nosotros es precisamente sensibilizar, hacer que las personas tomen conciencia de lo que no se debe hacer durante esta Semana Santa, especialmente en el Domingo de Ramos, teniendo en cuenta lo que representa la palma de cera, no solo para esa especie de flora, sino también para la fauna, sabiendo que es el hábitat natural del el loro orejiamarillo. Entonces nosotros lo que buscamos es concienciar a través de piezas publicitarias, piezas comunicacionales, para que las personas no adquieran el habitual ramo que normalmente se usaba los domingos de Ramos. Y en contraprestación a esto, lo que hacemos es ofrecer algún tipo de plantas para que las personas puedan adquirirlas y el sacerdote las bendice en reemplazo del ramo.
Esta es, sin lugar a dudas, una convocatoria muy bonita, ¿no? No utilizar la palma de cera, entonces utilicemos otro tipo de palma o inclusive una palma que tenga en casa, ¿verdad, Nelson? Llevar una plantita a las que tienen en casa.
Sí, claro. La invitación es a que cualquier árbol que pueda tener para sembrar, o sea, es no destruir sino sembrar, ese es el mensaje, no destruir sino sembrar. Cualquier árbol que usted tenga para cuidar en casa, para darle amor, para darle cariño, para mantenerlo y para verlo crecer, podría ser un reemplazo perfecto para estos tradicionales ramos. Entonces, a los que no tengan, nosotros pues llegamos hasta sus hogares, les hacemos la oferta de un árbol a precio módico para que pueda adquirir mejor una planta y no esté contribuyendo al deterioro del medio ambiente con el maltrato que se le da a la palma de cera.
Es una muy bonita iniciativa. Nelson, Nazli, cuéntenos, ¿hace cuánto surgió esta campaña Yo Siembro Vida? ¿Desde hace cuánto tiempo vienen implementándola, haciendo la concientización, y cuántas personas integran esta campaña?
En el 2016, el padre John Manny, en conjunto con un ambientalista acá de Cartagena, el señor Rafael Vergara, empezaron a traer esta iniciativa a la ciudad. Desde la parroquia, hoy ya Santuario María de las Gracias de Torcoroma del barrio El Campestre, nuestro sacerdote, que en paz descanse, Edwin Marzán, adoptó esta iniciativa y pues el padre John Manny y el ambientalista Rafael Vergara se fueron quedando un poquito relegados en los años siguientes, pero nosotros decidimos mantener este proyecto y ya llevamos 4 años con buenos frutos y esperamos que este 2021 no sea la excepción. Como cabe recordar, pues estamos en época de pandemia y precisamente en este momento estamos entregando los árboles de manera domiciliaria. Estamos pues llevando el domicilio puerta a puerta para aquellas personas que pues decidieron adquirir el árbol. Y no solo eso, mejor apoyar esta campaña de no talar un árbol y más bien comprar y sembrar una vida.
Claro, claro, Nelson. Por ejemplo, María Camila, ¿qué llevaría en caso de no llevar la palma de cera? Que yo sé que no la va a llevar, por supuesto.
Por supuesto.
¿Qué llevaría?
Tengo aquí una matica que tengo acá al lado de mi escritorio y es una suculenta, por ejemplo. Esa me funciona.
Sí, yo también estoy tratando de buscar una matera porque es que la que tengo es muy pesada.
Entonces, ya se va a llevar usted el techo más grande que tiene en la casa, Gloria.
Sí. Bueno, creo que no me dejan entrar en eso.
suculenta. Nosotros este año estamos con suculentas, cactus y otra plantita que se llama barquito.
Estamos ofreciendo suculenta, cactus, barquito a las personas que quieran unirse a la campaña y pues que no tengan algún tipo de planta en sus hogares y no puedan llevarla el domingo de Ramos. Entonces también estamos llamando a los sacerdotes para que se comprometan un poquito más con la campaña y empiecen a hacer desde su liderazgo espiritual, empiecen a promover este tipo de campaña y a concienciar a la gente con la bendición de cada una de estas plantas del Domingo de Ramos.
¿La suculenta y qué otra?
Estamos promoviendo y ofreciendo la suculenta, cactus y una que se llama barquito.
Barquito. Bueno.
Gloria, creo que son varias alternativas. Sí, señora, claro.
Sí, yo también he visto que hay personas que llevan pañuelos blancos. Bueno, lo que quiera, pero es decir, la fe está en el corazón. Entonces, si usted lleva un pañuelo blanco para usted, ese será su símbolo. Si lleva una plantica que tenga en la casa, también. Lo importante es que pues no se comprometa con especies que están en peligro. María Camila, la palma de cera está en peligro de extinción.
Exactamente, por eso, Gloria, queremos exaltar estas labores, estas campañas que realizan estos jóvenes profesionales, técnicos y tecnólogos quirios de la parroquia María de las Gracias de Torporoma del Campestre en Cartagena, Bolívar. Nazli, Nelson, gracias por compartir esta iniciativa con nosotros y con todos los cartageneros, porque como nunca, estas iniciativas se necesitan. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos alegra que este tipo de iniciativas pues estén siendo replicadas en medios de comunicación importantes en el país para que el mensaje vaya expandiéndose.
Esa es la idea. Pues, Gloria, quedamos con muchas lecciones, pero sobre todo, como usted lo dijo, intentar llegar a los corazones de nuestros oyentes para que ellos también, a su vez, lleguen a los corazones de sus familiares, de sus amigos, y entre todos podamos hacer una gran cadena para proteger nuestra fauna y nuestra flora en esta Semana Santa.
Sí, señora, tenemos esta tarde de viernes y mañana sábado para armar ahí entonces la maceta y no llevar la grande que yo tengo, sino algo más pequeño. Sí, y poder llevar una palma, una matica que no impacte el medio ambiente. Llegamos al final hoy de Contacto Directo deseándole muchas cosas, que se cuiden del COVID-19, que se cuiden del invierno,